preocupación y ansiedad. ¿Quién de ustedes no está pasando por esto? Gloria a Dios si es que ninguno está pasando por esto. Y si es que hay alguien que está pasando, no importa. Lo importante es saber cómo manejar la preocupación y la ansiedad. Ahora, lo que sí debemos tener claro esta mañana es que para el cristiano, para el creyente, de alguna manera está prohibido caer en la preocupación y la ansiedad. ¿Por qué razón? Porque el texto que está hablando Jesús está hablando a los discípulos y les está diciendo que en realidad no tienen razón para eso. Pero todos nosotros sabemos que cuando vienen ciertos temas a nuestra vida, lo primero que hacemos es exactamente eso. Creo que todos conocemos al ciempiés. Es un gusanito no muy grande, pero que tiene, dice que tiene 100, yo no lo sé, pero bueno, tiene 100 pies. En la ilustración de este gusanito cuenta que su vida realmente era llena de gozo, de paz, de tranquilidad y no tenía ninguna preocupación. Hasta que alguien vino y le dijo: a ver, dime, ¿con qué pie empiezas a caminar? Tremendo, ¿no? Empezó, por supuesto, su preocupación, su tristeza, su lamento, y pasó todo el resto de su vida sin encontrar respuesta con cuál mismo empezaba a caminar. Nosotros los cristianos y las personas en general, a veces somos así. Nos preocupamos por cosas tan triviales que no tienen mucho sentido y que lo único que hacen es llevarnos a la desesperación. Nuestra vida y aún nuestras necesidades realmente son pequeñísimas comparados con la omnipotencia y la majestad del Señor. Yo no pudiera predicar este mensaje a los que realmente no son creyentes, porque es una locura. Todas las preocupaciones que nosotros tenemos y las necesidades que pueden venir a nuestra vida son realmente insignificantes comparados con la majestad, la omnipotencia del Señor. La primera lectura del Salmo 139, que era del 1 al 18, por supuesto, no era hasta el 8, porque hasta el 8 no dice todo lo que yo quiero que diga. Así que vamos a ver el Salmo 139 otra vez. Por ahí hubo un pequeñísimo error, nada más. Y solo fue leído hasta el 8, ¿no es cierto? Pero el 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y esto es lo más importante, el 13. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, y bien que en oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Esa es la verdad. Él con su poder nos ha formado desde el vientre de nuestra mamá. Él nos creó ahí. El Señor creó nuestro cuerpo perfecto. Él trabajó formando en un cuerpo tan pequeñito como es un bebé. Ahí formó los 206 huesos que dice que tiene el cuerpo humano. Allí formó el cerebro con sus más de 12 billones de células. Imagínense. Ahí creó mis ojos que pueden distinguir más de 7 millones de tonos diversos de colores. Los pulmones que pueden inhalar y exhalar el aire necesario más de 10.000 veces por día. El corazón que bombea de 4 a 5 litros de sangre más de 36 millones de veces al año. Eso hizo Dios. Para un creyente está prohibido preocuparse. Si el Señor hizo todo eso, y cuando yo tengo alguna dificultad en mi vida, me voy a preocupar y caer en la desesperación. Realmente, el hermano Kevin empezó haciendo la pregunta: ¿será necesario que un creyente se preocupe? Yo respondo: no. Está prohibido preocuparse para un creyente. Está prohibido preocuparse. ¿Cuándo es que el temor y la preocupación suelen ser un problema realmente? Hay momentos en la vida, por supuesto, que todos tenemos que enfrentar. Experimentamos temor, preocupación por diferentes cosas. Pero cuando un creyente es verdaderamente del Señor y tiene bien claro el concepto, controla todos estos temores, confía en el Señor y otra vez vuelve a su punto de gozo, de estar con el Señor. Tenemos que enfrentar, por supuesto, la dificultad o cualquier cosa que venga, pero eso no nos puede quitar el gozo y llevarnos o hacernos que nos apartemos del Señor. Si la ansiedad y los temores vienen acompañados de otras cosas, puede ser que vengan. Puede ser que haya un problema ya de salud o yo no sé. Y tenemos que ir a un médico, a un especialista para que nos chequeen. Y quizás puede salir algún otro tipo de resultado. Pero si no es así, esto quiere decir que el problema únicamente es no tener claro el concepto de dónde salgo yo, quién me hizo a mí, como dice el Salmo, y en dónde estoy ubicado. Quiere decir que es un problema espiritual y es necesario que la persona tome control de su vida cristiana delante del Señor. Ahora, ¿por qué los creyentes no debemos preocuparnos? Es simple, porque Jesús así lo dice. Si leímos ya el Evangelio de esta mañana, Jesús no dice: te recomiendo que no te preocupes, o algo así. Es claramente un mandato del Señor para todos nosotros. Y si deseamos obedecer su mandamiento, entonces, por supuesto, vamos a hacer lo que el Señor nos dice. Vayamos al Evangelio, por favor, de Mateo. Ahora, esta es una parte del Sermón del Monte. Y todos conocemos el Sermón del Monte, que viene desde el capítulo 5, en donde Jesús está hablando de una serie de temas. Está hablando de la ley, de la ira, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, del amor hacia los enemigos. Jesús y la limosna, dice, la oración, el ayuno. los tesoros, la lámpara del cuerpo, y un poquito más arriba donde empieza el afán y la ansiedad está Dios y la riqueza. Y ahí dice que ninguno puede servir a dos señores. O estás con el Señor o estás con otra cosa. Cuando viene el tema de la ansiedad y la preocupación, o estoy con el Señor o me voy solo a buscar solución. Es muy importante. Jesús dijo muchas recomendaciones en este Sermón del Monte, y en su palabra hay también recomendaciones para enfrentar todos estos puntos. En el Evangelio de Juan 14:27 dice: la paz les dejo, mi paz os doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La palabra turbe significa, obviamente, caer en el temor, en la ansiedad, en la preocupación. No debemos preocuparnos por las cosas materiales porque nunca estas nos darán satisfacción. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 6, el verso 25, que dice: por nada os digo. No, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ese es el mandato de Jesús para todos nosotros. Por tanto, os digo, no estés afanado, no estés preocupado por ninguna cosa. Aquí pone estos ejemplos y está bien. En otras palabras, la vida verdadera no procede de este tipo de cosas. No procede de las riquezas. La vida no procede de algo físico o de lo que yo pueda estar vestido o de lo que yo pueda comer, ni de algún lugar a donde uno pueda ir. Acabamos de regresar de vacaciones y yo sé que todos fueron a distintos lugares y está bien, disfruten de la vida. Pero si alguien se fue diciendo: yo me voy de vacaciones porque allá voy a encontrar esto, vaya a descansar con el Señor en primer lugar. Es una característica realmente que todos nosotros llevamos. Internamente en nuestro corazón es un asunto espiritual de comunión entre Dios y cada uno de nosotros. No existe ningún lugar, ni ninguna circunstancia o experiencia que nos pueda dar paz duradera. Donde quiera que vayamos podemos olvidar el problema por un momento, pero al regresar tendremos que enfrentarlo de nuevo. La vida y la paz se encuentran solamente en el Príncipe de Paz. ¿Y quién es el Príncipe de Paz? Jesucristo. No hay otro. Así que, hermanos, si esta mañana ustedes están con alguna dificultad de este tipo, no se vaya a ningún lado, solamente váyase y póngase delante del Príncipe de Paz, que es Jesucristo. Este es un concepto fundamental que toda persona que quiera tener paz tiene que entender. Las cosas materiales nunca nos darán satisfacción, esa es la verdad. Y cuando uno tiene, quiere tener más, eso sí sabemos todos, ¿no? Si yo ya tengo un carro de, yo qué sé, del 2010, yo quiero tener ahora del 2018. Porque así es la vida, así somos todos nosotros. En Proverbios 27:20 dice: Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Y por eso la recomendación de Dios en esta mañana es que olvídense todos. Por tanto, os digo que no te afanes por ese tipo de cosas, porque eso lo único que te va a traer es más preocupación. Ah, no, pero yo ahora ya puedo coger esto y puedo tener esto y puedo tener lo otro. Más preocupación. No debemos preocuparnos porque Dios es nuestra prioridad número uno y Él nos valora mucho. Somos de alta estima. El Salmo 139 es uno de mis favoritos. Y a mí me gusta tanto esto que dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque grandes y maravillosas son tus obras. Mi alma lo sabe muy bien. Bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas, ni una. Él nos hizo tan perfectos para que podamos sentir, oler, movernos. Tenemos la capacidad mucho más, que ya vamos a ver más adelante, que cualquier pajarito que está volando o cosas así. Pero a veces vienen a nuestra vida como cosas de, ¿con qué pata empiezas a caminar? Y se armó. O le dicen a alguien, ah, pero tú tienes la cara así o yo qué sé, y empieza un lío, especialmente para los jóvenes. Y obviamente no quiero ofender a los jóvenes. Pero cuando les dicen, oye, tu nariz parece que, puf, ya se quieren hasta operar. Entonces es un lío. Entonces siempre, y aún ya operados, aún queremos algo más. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Otra razón por la que no debemos preocuparnos, obviamente está en el verso 26 y dice, de Mateo capítulo 6, mirad las aves de los cielos, dice, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Esta es una buena pregunta. Si Dios cuida las aves del cielo, las alimenta, si nosotros fuimos ese diseño especial de Dios, ¿por qué estamos preocupados? ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Por qué estamos preocupados qué pasará mañana? Él se entregó por ti, por mí. Él dio su vida. Él mandó a su único hijo a morir en la cruz para darnos vida. Él quiere para nosotros lo mejor. No debemos preocuparnos entonces, porque nosotros somos de un valor mucho más que cualquier ave del cielo, como dice aquí. Y si Dios cuida de eso, va a cuidar con mayor razón de todos nosotros. No debemos preocuparnos porque preocuparse en realidad no cambia nada. Esa es la verdad. No cambia nada. Revisa el 27 y 29, verá lo que dice. ¿Y quién de vosotros, dice, por más que, quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá cambiar? Bueno, el texto dice, ¿podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afana? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Estar desesperados no cambia nada, solamente aumenta y es la causa fundamental de las enfermedades, la preocupación y la ansiedad y el estrés que comúnmente llamamos hoy en día. Usted va al médico y dice, ah, es que está estresado. Yo digo, bueno, está estresado, pero porque está preocupado, está ansioso, tiene un y mil problemas más, quiere esto, quiere lo otro, quiere lo de allá. Calmémonos. Calmémonos. La preocupación no cambia nada. No cambia nada. Ahora, aquí pone el ejemplo de la flor. No sé si alguien ha mirado una flor con un microscopio. Tal vez Polibio ha mirado así. Eso se ve increíble como es una flor. Increíble. Por eso Jesús puso este ejemplo de que ni Salomón pudo ponerse así como Dios ha creado una flor. Y Dios cuida de eso. Yo tengo el privilegio de que en mi casa Marina tiene muchísimas plantas y tiene de todo. Pero dentro de ese muchísimas plantas también tiene unas que son caras, las orquídeas. Oiga, y tienen unas flores hermosas. Y ahí están. Y duran. Y al final se pierden. El texto dice que si Dios cuida de esa hermosura de flores, que luego se pierden, se acaban o les cortan y les botan, como dice aquí, y es quemada o lo que sea, ¿cómo no va a cuidarnos de nosotros? ¿Cómo no va a cuidar más de nosotros que somos su creación perfecta? Entonces, ¿para qué estar preocupados que no, es que yo soy muy pequeño ahora, quiero crecer más. Pero yo quiero ahora ser cabello, ¿cómo es? Pintado, o yo qué sé. ¿Para qué? El texto dice que no podemos agregar ni un codo a la estatura. Él nos creó exactamente como Él quiso que seamos, y así Él nos valora, y así Él nos ama tanto, y así Él está listo para respondernos cuando tengamos cualquier preocupación, cualquier ansiedad, cualquier estrés. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Simplemente debemos obedecer lo que Dios manda. Este texto es bien conocido, Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Allá debemos ir, nada más. Allá debemos ir. Otro punto, no te debes preocupar porque la preocupación revela tu falta de fe. Y aquí vamos entrando al tema fuerte ya. Mateo 6, 30 y 32. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todos, de todas ellas. Si vas a vivir como un creyente verdadero y no como alguien que solo profesa tener fe, entonces no puedes vivir, como dice aquí el texto, como gentil. No podemos vivir de esa manera. Cuando Jesús está hablando del Sermón de los Montes, por supuesto, podemos ver fácilmente que al menos se dirige a tres grupos. La multitud que estaba, porque así dice al iniciar el Sermón del Monte, viendo la multitud que estaba dispersa, se subió y empezó a hablar a una gran multitud. Luego llegaron sus discípulos, y luego estaban, por supuesto, los escribas y los fariseos. Y aquí en el texto en donde dice hombres de poca fe, no les está hablando ni a la multitud ni a los escribas y fariseos, sino a los discípulos. Y esta mañana Dios está hablando a todos nosotros que somos creyentes y nos identificamos como hijos de Dios. Por eso digo, si vas a servir o vas a vivir como un creyente verdadero y como alguien que solo profesa tener fe y no la tiene, entonces no podemos vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. El verso 30 dice, hombres de poca fe. Jesús relaciona la falta de fe con el temor. Por lo tanto, la fe y el temor son diametralmente opuestos. ¿Qué quiero decir con todo esto? O tienes temor o tienes fe. Pero no puedes tener las dos cosas. Si está viviendo con temor y ansiedad, con preocupación y todo lo demás, es porque no hay fe. Si todo eso desaparece, es porque su fe realmente está bien puesta en el Señor. Pero no puede haber las dos cosas. No puede estar pensando, es que voy a ver por si acaso cosas así, o es o no es. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. Hombres de poca fe, ¿por qué están preocupados? No se preocupen. Por eso digo, aquí no estamos hablando ni a los gentiles ni a la multitud, sino directamente a sus discípulos y esta mañana directamente a cada uno de nosotros que profesamos ser creyentes e hijos de Dios. ¿Cuál es la solución que da Cristo para cada temor y la preocupación? Él tiene la solución, por supuesto. Jesucristo quiere que vivas tu vida sin temor y sin preocupación. Por lo tanto, vamos a poner algunos puntos que Dios quiere que hagamos. ¿Qué dice el verso 33 de Mateo 6? Primera cosa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si yo me pongo a hablar al mundo secular esta mañana de estas cosas, obviamente es una locura. Pero si yo digo a ustedes, esa es la prioridad número uno para corregir el temor y la ansiedad. Comienza a buscar primero el reino de Dios. Primera cosa, si está viviendo en su vida algo parecido o está viniendo a su vida algún tema como estos, primera cosa, comience a buscar el reino de Dios. De hecho, todos los principios y todos los consejos de Dios para nosotros se resumen en este: busca primero el reino de Dios. Jesús está diciendo, búscame a mí primero y después todo lo demás. Y esto es chévere. Si yo estoy con Jesús, yo mañana puedo cambiar mi carro sin ningún problema, no hay problema. Si tengo la posibilidad, lo hago. Si yo estoy con Jesús, en plena armonía con Él, en mi vida de devocional, de leer su palabra, de escudriñar la escritura y todo lo demás, mañana me puedo ir de viaje sin ningún problema. ¿Sí me entienden lo que les digo, no es cierto? Buscar primeramente el reino de Dios y después todo lo demás. ¿Cuándo van los niños a las clases? Esta semana, creo, ¿no? Algunos están nerviosos, los profesores están ansiosos y cosas así. Busque primero el reino de Dios y enfrente el resto, no pasa nada. La pregunta que debe hacerse antes de todo esto es, ¿quién tiene el primer lugar en su vida? ¿A quién o a quiénes amas primero? ¿O qué tiene el primer lugar en tu corazón? Aquí no hay ninguna otra forma de interpretar esto. Primero es Dios y no hay nada más. Todo lo demás será añadido. El mejor ejemplo de esto cuenta Jesús en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, y todos conocemos esto de Marta y María. Jesús llegó. Es como si llegara esta mañana acá Jesús. ¿Qué hicieran todos ustedes? Y todos sabemos lo que hizo Marta, lo que hizo María, lo que preguntó Marta a Jesús y lo que Jesús le respondió. Marta, Marta, turbada y ansiosa o preocupada estás tú, pero María ha escogido la mejor cosa. Busca primero el reino de Dios, su amor, su justicia y todo lo demás será añadido. Pon tu futuro en sus manos. ¿Cuántos jóvenes están yendo a la universidad este año? No sé si hay alguien aquí. Ponga sus estudios en las manos del Señor. Medite si lo que voy a estudiar es para la gloria de Dios. Va a tener que enfrentar muchas dificultades. Y de hecho va a llegar la preocupación, la ansiedad, el estrés y todo lo demás. Pero primero, lo primero. Ponga el futuro en las manos del Señor. Esa es la otra solución que da Dios. Y el último verso de Mateo así lo dice. El 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día con su propio mal. En otras palabras, Jesús dijo que tienes suficiente con los problemas de hoy sin tener que preocuparte por el mañana. Esto no significa que tienes que planificar y todo lo demás, que ya voy a decir un poco más de esto, pero si han oído ese dicho que dice, no hagas, ¿cómo es? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así es, ¿no? Pero sabe que yo cambié. Desde hace algún tiempo atrás en mi vida, yo cambié eso. Y puse así, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. ¿Y sabe qué? Mi vida se ha aliviado. Mi trabajo es diferente. ¿Por qué me estreso queriendo hacer todo en un solo día? Dios es un Dios de orden. Dios nos enseña a planificar nuestra vida y hacer bien las cosas. No te cargues. Haz lo suficiente en un día y deja para que hagas al siguiente día lo que tienes que hacer. Pon en orden tus prioridades. Ese es el punto aquí. No hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Pero eso solo se hace planificando bien. Claro, a veces queremos hacer todo en un solo día. No, es imposible. Ahí viene la ansiedad, viene la preocupación, el estrés, termino enojado, de mal carácter, peleo con el uno, peleo con el otro y todo queda hecho un desastre. Nunca debes pensar esto, entonces esto significa que nunca debemos pensar en el mañana, no. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Que nunca debemos pensar en el mañana? Por supuesto que no. Jesucristo dice que no distraigas o pensando, ah, ya mañana tengo que cambiar esto, ah, ya mañana me voy a la universidad, ah, ya de aquí a 2 años ya voy a estar en quinto ciclo, en 4 años ya voy a ser profesional y me voy a ir de viaje, ¿para qué? Ah, es que yo quiero ser doctor porque los doctores ganan bastante dinero y cuando yo gane bastante dinero yo quiero tener una casa y una en la playa y cosas así. ¿Estoy diciendo horrores? No, no estoy diciendo. Esa es la verdad. Yo conozco a personas que dicen a los hijos, tienes que estudiar medicina porque eso te da plata. O tienes que seguir tal o cual carrera porque ese es de valor o ese es rentable o yo qué sé. Planifique su vida, pero planifique bien con el Señor. Deje a cada día con su propio mal. Jesucristo dice que no te distraigas pensando en este tipo de cosas, porque el distraerse, eso lo único que hace es alejarnos de Él. ¿Qué tiempo voy a tener yo para estar en armonía con el Señor? Ninguno. El punto aquí es no te dejes atrapar por esas cosas, porque esto te lleva a la ansiedad. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si usted está yendo por ese camino, vuelva al Señor, empiece de nuevo. Ponga en las manos de Él y empiece a dar prioridad y a planificar su día. Bueno, este es un pensamiento mío, no significa que cuando yo digo no hagas hoy lo que puedes hacer mañana, a mí me funciona, crean. A ustedes no, yo no sé. Pero lo que quiero decir es que confíen en el Señor y no se apoyen en lo que ustedes son capaces, porque dicen, ah, no, yo sí soy capaz. Y hay gente hasta que estudia dos veces, porque dice, yo sí soy capaz. Y está bien si es que es capaz. Si es que no ha descuidado, como dice Apocalipsis, su primer amor, está bien. Ahora, otra de las circunstancias que a veces nos hace caer en la ansiedad y en el temor es huir de las responsabilidades, huir de los lugares y las actividades que nos causan ese temor. No, tenemos que enfrentarlo a eso, con el Señor. Tenemos que enfrentarlo. No tenemos que dejarlos a un lado, tenemos que resolverlos inmediatamente. Debe ser un hombre y una mujer y un joven de fe en primer lugar. Por eso Jesús habló, hombres de poca fe si están preocupados por todas estas cosas. Si quieres estar libre de la ansiedad y preocupación, tienes que ser un hombre y una mujer que ora, pero con fe, que el Señor tiene el control absoluto de todas las cosas. Él es el príncipe de paz, y que la paz del Señor esté siempre con cada uno de nosotros. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Debes de echar todas tus ansiedades, preocupaciones, mediante la oración, en las manos del Señor. Aprende a controlar tus pensamientos y a pelear la batalla espiritual de la mente. Aquí es donde entra todo. A través del internet, las redes sociales, los amigos, donde quiera que estás, te dicen, no, pero tienes que hacer esto, no, pero tú ya no tienes, sí, pero ese ya no vale, y cosas así. Pero ya no estás a la moda, tienes que ponerte esto para que estés a la moda, pelee eso. Controlemos nuestros pensamientos o todas estas cosas en nuestra mente. ¿Y cómo controlamos eso? Pablo instruyó en 2 Corintios capítulo 10, 3 y 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo destruimos estos pensamientos? Con las armas de nuestra milicia. ¿Y cuáles son esas armas de nuestra milicia? La oración. ¿Qué más? La fe y la palabra de Dios. No, puede ser que haya otro, pero ahí está. ¿Estás luchando en tu mente con algún tema de estos? Usa las armas de la milicia de un creyente: la oración, la fe y la palabra de Dios. No te enfoques en ti mismo. Ahora, ¿esto qué significa? Sirve a Dios y ayuda a los demás. Enfocarse en uno mismo es, ¿qué me sucederá mañana? Pero yo no puedo, pero que si me sucede a mí, pero no voy a poder esto, pero a mí mismo me toque esto. No. Enfócate en el Señor. Confía en la soberanía de Dios. La ansiedad y el temor no solo son problemas del egocentrismo, sino también de la confianza que uno puede tener en el Señor. Por eso Jesús dijo, si ustedes están preocupados con ansiedad, pensando qué voy a hacer mañana, qué comeré, cómo tendré mi familia, cuál será mi futuro y cosas por el estilo, hombres de poca fe. Así de fácil. Y si está luchando con esto, busque a alguien que le ayude. Si batallas con la preocupación y la ansiedad, debes hablar con alguien que te pueda ayudar y te dé un buen consejo bíblico y te guíe a hacer las cosas bien. ¿Quién puede ser este? Ustedes saben mejor que nadie. Un buen amigo, pero un buen amigo. Pero si no tiene un buen amigo, si está casado su cónyuge, y si allí no funciona, ese es el privilegio de tener una iglesia. Aquí hay un cuerpo de ancianos. Aquí hay hermanos fuertes en la fe que están listos para ayudar a cualquiera. Y si eso no funciona, ahí está el pastor Darwin. Y el pastor Santiago no está aquí, pero ya mismo llega. Asesórese. Si está luchando con estos temas, realmente asesórese. Busque un buen consejo. Cualquier hermano, cualquier pastor dentro de la iglesia. La pregunta para esta mañana, para todos nosotros, es: ¿cómo están nuestras prioridades? Con esto voy terminando ya. ¿Cómo están nuestras prioridades? Prioridad número uno es estar, obviamente, todos los días con el Señor, donde quiera que estoy, en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Venir a la iglesia es una prioridad. Aquí hay comunión. ¿Cuál es su afán en este momento? Yo puedo decir que yo solo estoy esperando que llegue diciembre, ese es mi afán, nada más. Pero gracias a Dios ya no falta mucho, ¿no? Ya no falta mucho, gracias a Dios, pero por supuesto, Él está en primer lugar. Pero ¿sabe qué? Cuando yo dije, yo solo quiero que llegue diciembre, Jesús me dijo, yo quiero ser en primer lugar tu afán. Y Él dice esta mañana a cada uno de nosotros, yo quiero ser tu afán primordial en la vida. Eche toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a batallar con estos temas. Y recuerden que lo que está diciendo aquí no es para cualquiera, no es para cualquiera, es para creyentes. Jesús habló a sus discípulos y Él nos habla hoy, esta mañana. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene respuestas, Él tiene cuidado de todos nosotros. Que así sea, para gloria de Dios. Levantémonos para orar. Señor Jesús, aquí estamos esta mañana y tú mejor que nadie conoces el corazón de cada uno de nosotros. Y tú sabes que batallamos, tenemos preocupaciones, no podemos engañarnos. Decir que no tenemos es, como dice tu palabra, engañarnos a nosotros mismos. Pero te damos gracias porque tú nos recuerdas que todo está resuelto si tenemos fe para llegar a tus pies y depositar ahí cualquier preocupación, cualquier ansiedad que tengamos en nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, a tener esa capacidad de llegar a ti en primer lugar. Si estamos ansiosos por cualquier cosa, tú nos dices, ven primero acá. Esa es la invitación que queremos recibir. Ayúdanos, Señor, a recibirlo con el corazón. Gracias, Señor, porque esta es tu palabra. Y no queremos estar ansiosos por ninguna cosa, ni afanados. Porque no queremos escuchar que tú nos digas, hombre o mujer de poca fe. Ayúdanos a buscar en primer lugar tu reino, tu justicia, tu amor y todo lo demás será añadido. Gracias, Señor, por tu palabra. Quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.